Buenas noches. Bienvenidos al programa número 42 de la noche aquí en Radio Foro. Miércoles 27 de febrero de este año 2008. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos a este programa de que se llama La Noche, aquí en Radio Foro. Vamos a empezar el día de hoy con una buenísima noticia. El tanque Gabriel Bordi esta mañana era intervenido a las 8:30 de la mañana en la clínica de la salud y la operación ha sido un éxito total. Los galenos de Granada junto al cirujano que lo han operado pues se han mostrado muy conformes con el resultado de la operación, como digo, de esa lesión que tiene Bordi del ligamento, de la rotura del ligamento cruzado anterior, y que, pues bueno, los doctores cuando han abierto pues se han encontrado simplemente el ligamento roto y sin ningún tipo de daño más. Para que lo explique correctamente, yo evidentemente no soy médico y quizás no lo explique tan correctamente como lo puede explicar el galeno del Granada, el doctor Carlos Melero, que Radio Foro pues ha ido en busca de él esta mañana. Lo hemos llamado por teléfono para preguntarle, pues bueno, qué tal ha ido la operación. Y esto es lo que el doctor del Granada, Carlos Melero, nos ha contado sobre la operación del tanque, sobre la operación de Gabriel Bordi.
Muy buenas, pues tenemos hoy en Radio Foro con nosotros al médico de Granada, Carlos Melero, que acaba de salir de la operación que se le ha practicado a Bordi. Muy buenas, Carlos.
Muy buenas, ¿qué hay?
Pues nada, llamábamos para que lo primero, cómo está Bordi, en fin, que nos explicara un poquito cómo ha sido la operación, cómo ha salido y, bueno, pues cómo se encuentra el jugador.
Bueno, ahora mismo el jugador se encuentra todavía con los efectos de la anestesia, está un poco todavía adormilado un poco, y decirte que la operación ha salido bastante bien, la ha realizado el doctor López Goyonés. Sí. Y aparentemente el resultado parece que está bastante bien. Hemos encontrado que no hay ninguna estructura más lesionada que el cruzado anterior, que sí. Lo que es menisco externo y demás estructuras están bastante bien. Y nada más, se le ha hecho también una pequeña limpieza de la rótula, o la tenía un poco que deshilachada, y sí. Ya sobre el mismo acto quirúrgico se le ha limpiado. Bueno, aparentemente el resultado parece que está bastante bien.
Podríamos decir, por en fin, la nota de prensa que nos llega del club, que ha ayudado un poco a que Bordi tenga una preparación física muy buena, ¿no? Que sea prácticamente un atleta, ¿no? Con su edad.
Pues sí, nosotros pensábamos que la rodilla podía estar un poquito más trabajada y demás, pero uh-huh. Aparentemente vamos a encontrar una sorpresa de que, aparte de la lesión que ella tiene, del cruzado por supuesto, y de la contumacia que tiene, pues el resto de estructuras están bastante sanas. Luego las prevenciones o las previsiones que tenemos de cómo puede recuperarse y demás, pues parecen muy optimistas.
Muy bien, ¿el estado anímico del jugador cómo lo ha encontrado?
Pues muy bien, él venía con una disposición muy buena y claro, ahora mismo no te puedo decir cómo sí, está, claro. Cómo ha terminado, ¿no? Porque está todavía en otro sitio, ¿no? Pero que con las ganas que venía y con la ilusión que venía, pues yo creo que eso va a dar muy muy buenos resultados, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, por atendernos.
De nada.
Venga, un saludo.
Saludo, buenas tardes.
Pero bueno, ¿qué haces otra vez delante del ordenata? Pasas el día en el foro. Pues no olvides visitar la web del granadinismo. Sí, hombre, es a donde el tiempo hace justicia. www.granadacf.info.
Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Carlos Menero por atender los micrófonos de Radio Foro, por darnos esas explicaciones. Me imagino que habrá sido muchísima gente la que lo ha llamado. Y bueno, nosotros en cuanto supimos que la operación de Bordi había concluido, pues si no hemos sido los primeros, de los primeros, pero qué duda cabe que el móvil del doctor Melero estaría esta mañana que echaba humo. Y bueno, ya habéis podido comprobar con qué amabilidad y con qué profesionalidad pues nos ha atendido a nosotros. Bien, este sábado, ya recordamos, la hora del partido es este sábado, no es el domingo, es el sábado, a las 4:30 de la tarde, desde el estadio del Mirador de Algeciras. El Granada se enfrenta, pues evidentemente, al Algeciras. Recordad, tened muy presente que ese encuentro se televisa por Canal 2 Andalucía, y como de ayer a hoy no me han rectificado, todo el que disponga de satélite, de antena parabólica dirigida al satélite Astra, pues puede sintonizar el encuentro. Bien, el Algeciras anda el patio bastante revuelto. Ya sabéis que hubo algunos jugadores que se fueron por falta de pagos, por falta de cobros, y además anunciaba la página web del Algeciras hoy que se iba a reunir la plantilla esta mañana para tomar medidas drásticas ante la situación económica que vive el club algecireño. Así que anda el patio muy revuelto en Algeciras, y vamos a ver si el Granada es capaz de arrancar algo positivo del estadio del Mirador, traerse algo para Granada, y si pudiera ser una victoria, aunque estas cosas muchas veces son contraproducentes y los jugadores pues les da por reivindicarse en el terreno de juego haciendo verdaderos partidazos y ganándolo todo. Desde que lo cogió este entrenador que tiene ahora el Algeciras, hay que destacar que no ha perdido en su campo, y que bueno, que a pesar de que cuentan sus filas con varios juveniles, pues y ser farolillo rojo, pero que no hay rival chico este año en este grupo, no hay un rival asequible. Y bueno, yo ya particularmente a estos rivales precisamente les temo bastante. Yo siempre lo paso muy mal cuando jugamos contra los últimos, porque no sé, como que va a salir ese duendecillo maligno y nos va a jugar una mala pasada al destino, ¿no? Bueno, yo cuando íbamos a, después de pasar lo que pasamos en tercera división cuando visitamos al Úbeda, y pasar lo que pasó en aquel partido, yo a estos colistas, que todo el mundo cuenta con esos tres puntos, cuando se trata del Granada no me gusta confiarme. El Granada, que por cierto, como ya comenté ayer, se pierde Gorka Pintado el partido por cumplir ciclo de amarillas, y también Jorge García. Bueno, en el plano deportivo ya estáis viendo que está la cosa bastante revuelta, y pues bueno, un descontento general durante esta semana en otras emisoras, en otros medios de comunicación. Nosotros ayer también lo decíamos así, lo comentábamos, y bueno, pues como no podía ser de otra forma, pues mis compañeros y amigos José Antonio Pérez y Fernando Hernández se acercaron ayer al campo de entrenamiento que dispuso nuestro amigo Antonio Sánchez del club, y fueron en busca de Óscar Cano. Le han hecho una extensa entrevista, cuando digo extensa es extensa y muy profunda, sobre la situación actual del Granada, no solamente la situación actual, sino bueno, un poquito también el futuro deportivo de la entidad rojiblanca. Bueno, pues sin más demora, os paso esa prometida entrevista de Óscar Cano, que la llevamos anunciando desde ayer, y esto es lo que Óscar Cano ha contado una vez más, que también hay que agradecérselo a Óscar, que siempre está dispuesto a atender gustosamente el micrófono de Radio Foro. Pues esta es la entrevista que han realizado mis compañeros a Óscar Cano.
Buenas tardes. Tenemos el enorme placer de estar esta noche con nuestro míster, con Óscar Cano, al que después de las malas semanillas que llevamos, ha tenido la amabilidad de charlar un rato con nosotros y dejarse que le hagamos cuatro preguntas y cuatro cosas. Óscar, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, Óscar, yo te veo tan fuerte como siempre y con las mismas ganas de siempre y la misma ilusión de siempre.
No, ahora con más, porque como principal responsable de la situación o de esta dinámica tan negativa en la que hemos entrado, evidentemente, como máximo responsable, yo soy el que tiene la obligación de tener la llama viva de la ilusión del todavía podemos, y bueno, y tratar de convencer al resto de jugadores, de cuerpo técnico y en lo que me toque del entorno que pueda sentirse arrastrado por mi motivación, pues convencerlo de que todavía se puede y de que no desistamos, porque hasta que las matemáticas no digan lo contrario hay que seguir peleando. Incluso cuando digan lo contrario hay que seguir peleando, porque yo siempre he pensado que el trabajo nunca cae en saco roto y que algún día dará su fruto, ¿no?
Yo estoy seguro de eso, el trabajo da fruto siempre. Y bueno, no, nosotros vamos a verte y vemos trabajar al equipo y vemos que el trabajo es impresionante. Esta tarde, que hemos estado un rato en el entrenamiento, hemos visto que los futbolistas están pues precisamente pensando en ganar y pensando en sacar esto para adelante. Quiero decir que aquí malestar psicológico no hay, pero algo hay. ¿Qué pasa? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué análisis has hecho después del mal rato del domingo?
Hombre, cuando uno analiza las cosas yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, no depende de una sola variable, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas, algunas de las cuales desconocemos, porque si no las desconociésemos
ya lo hubiésemos solucionaría.
Exactamente, ya lo hubiésemos puesto la solución adecuada, pero sí es cierto que bueno, hay momentos en los partidos cuando la gente se ha conjurado, por ejemplo este domingo, y sale metida en el partido, y bueno, dentro de esos primeros minutos que siempre son de prueba para saber más o menos por dónde puedes tú hacerle daño al equipo y por dónde el equipo contrario cree que puede hacerlo a ti. Es decir, después de esos minutos de prueba tenemos la fortuna de hacer el gol, y yo creo que un momento clave que hubiese disparado nuestra motivación, que es la oportunidad de Gorka Pintado, ¿no? A partir de ahí encajamos un gol que no debimos encajar jamás, porque es una acción que hemos visto muchísimas veces en el análisis del Alcalá, que sabíamos que a través de puntas contraatacaban, que habíamos comentado durante toda la semana y habíamos entrenado que puntas tenía que estar siempre vigilado para no sufrir futuros contraataques. Pues bueno, pues llega esa desgracia, y a partir de ahí, bueno, todo lo que en principio era de color de rosa y positivo en cuanto a la energía que evidentemente estaba dispuesta a transmitirnos la grada y que nosotros éramos los principales receptores de esa energía positiva, pues todo se vuelve en contra, la gente se atenaza y bueno, y al final se empiezan a tomar decisiones raras, no se juega el fútbol con fluidez, hay una ausencia importante de criterio y al final el desencadenante es pues que como mal menor por lo menos puntuamos, ¿no? Cuando yo creo que el equipo hizo con mucha diferencia el peor partido del año, ¿no?
Yo, a propósito de lo que acabas de decir, te voy a apuntar una cosa que dice la gente por ahí. Me decía un amigo al que le tengo muchísimo cariño, me decía que a lo mejor es el momento de liberar un poco al futbolista y dejarlo que fluya. Y bueno, y que de todas maneras, ¿de qué sirve que sepan qué punta hace eso si luego no lo para? Pues déjalo que fluya y que se den cuenta y que lo paren ellos solitos. Puede ser que estén un poco excesivamente...
No, para nada, ellos lo saben, ¿no? Es decir, se vierten una serie de críticas que no tienen ningún tipo de... ni de justificación ni de razón, en el sentido de que la gente denuncia que se está muy pendiente del rival cuando es absurdo. Solo tenéis que preguntar a los jugadores, vemos 12, 13 minutos de vídeo el último día de la semana, y el resto de la semana nos dedicamos a tratar de mejorar lo que tratamos nosotros de hacer como equipo, pero evidentemente el rival lo tienes que ver, ¿no? Tienes que saber contra quién te enfrentas, y el que piense lo contrario evidentemente está muy alejado del mundo profesional, ¿no? Los jugadores no tienen un exceso de información, tienen la justa. Nosotros invitamos a que el jugador sea el protagonista, nosotros intentamos tener, y vosotros que venís a ver los entrenamientos, un modelo de juego clarísimo a través del cual sentirnos superiores a los diferentes rivales. Pero bueno, hay un momento que no se sabe por qué, repito, si hubiésemos encontrado ese eslabón hubiésemos solucionado un montón de problemas, donde nos sentimos atenazados, donde se hacen cosas que evidentemente no se trabajan, y yo estoy absolutamente convencido que no son decisiones caprichosas de los jugadores, sino que no sé si es el miedo, el exceso de responsabilidad, pero es cierto que todavía no hemos mostrado aquello que queremos mostrar, y sobre todo cuando lo hemos mostrado muy a cuentagotas, ¿no? Y hay el momento, que duda cabe, yo siempre me han enseñado que en situaciones caóticas, en situaciones donde la incertidumbre es la máxima, donde la presión trata de ahogarnos, donde la parte del entorno interesada en que nos precipitemos hacia el caos, empuja ahora con más fuerza. Yo creo que es el momento de apelar a la tranquilidad, porque nosotros debemos seguir insistiendo, debemos seguir trabajando y de verdad estar emperanzado en que no llueve eternamente y que va a llegar ese momento, ese punto de inflexión donde el equipo cambie la dinámica y seamos de verdad un equipo competitivo. Y repito, si eso no llega para estar entre los cuatro primeros, que yo creo que debe y puede llegar, estoy seguro de que ya habrá una base sentada, ya habrá un trabajo hecho desde el cual no se podrá comenzar de cero ni partir de cero, como es la dinámica y la tendencia de los últimos veintipico años, ¿no?, en el club, ¿no? La gente eso es complicado que lo entienda, ¿no? Y qué duda cabe, yo soy el primero que soy consciente de que es complicado y difícil comentarlo y hacerlo creer, ¿no? Porque todo esto parece como que uno quiere dar un paso al lado, salvar su culo, salvar su pellejo, y para nada. Es decir, nosotros, yo creo que hemos encontrado una junta directiva y sobre todo la gente que tiene que tomar las decisiones, que de momento cree en la palabra proyecto, y yo estoy convencido que con Óscar Cano y sin Óscar Cano, si tienen esa línea y esa creencia en que los proyectos, en que el trabajo al final sentará la base sólida desde las cuales podremos ser un equipo de éxito, yo estoy convencido, repito, con Óscar o sin Óscar Cano, yo estoy convencido que esa es la línea y que van a obtener sus frutos, porque la marea pasará y dejará un trabajo organizado, ¿no?
Buenas tardes, Óscar. Yo te quería preguntar la diferencia entre un proyecto mínimo dos años y un proyecto de traer a 20 tíos nuevos todos los años con tres entrenadores nuevos. Recuerdo que aquí en Granada lo sufrimos hace unos años con Muñiz, que en pretemporada despidieron a todos. Y bueno, casi me lo ha respondido, pero a grandes rasgos esa es la diferencia, y la tenemos en otros tipos de fútbol como el fútbol inglés, ¿no?, que se creen proyectos a largo año. ¿Qué me puede decir eso?
No, es decir, yo por ejemplo de las exigencias del Granada, yo entiendo que son las máximas, que hay una deuda histórica con estar donde creo que la masa social y la ciudad merece, que evidentemente no es la segunda división B, pero ¿qué pensarán los aficionados del Liverpool, no?, por ejemplo? Es decir, hay menos exigencia en el Liverpool, hay menos exigencia en el Arsenal, ¿no?, que lleva 3 o 4 años sin ganar la liga inglesa, ¿no? Es decir, los ingleses son... nos están dando una lección que evidentemente no nos interesa ver, porque lo que ellos hacen genera poco movimiento, y lo que genera poco movimiento tiene muy poco beneficio económico, ¿vale? Entonces aquí lo interesante desde todos los puntos de vista es que haya mucho movimiento, que se cambie continuamente, porque con los fichajes se puede quedar dinero en el camino, que por supuesto no es el caso de la actual junta directiva, y por eso creen en los proyectos. Cualquier cambio de entrenador genera movimiento en los medios de comunicación, y eso es noticia, eso es ventas de periódico, tal y cual. Y en Inglaterra, pues yo insisto en decir que bueno, que lleva Ferguson veintipico años en el cargo, que lleva Arsène Wenger casi 10 o 12, que a Benítez sin ganar nada todavía, excepto la Copa de Europa, y de qué forma la ganó, está intentando ser sólido en la liga y no alcanzan nunca a los equipos de arriba, y encima va para el cuarto año entrenando allí. Quiero decir con esto que a lo mejor no están dando una lección que o no vemos o no nos interesa ver, ¿no? A partir de ahí, pues todo lo que tú acabas de decir, ¿no? Esa es la diferencia. La diferencia es que la gente que cree en los proyectos molesta, porque yo creo que es gente coherente, es gente que sabe que de buena primera las cosas no salen, que primero hay que sembrar, hay que echar semilla, hay que abonarlo, y después saldrá la planta y después vendrá el fruto. Y el que no comprenda esto es porque no le interesa, porque no entiende de esto, y por supuesto porque lo que le interesa es todo lo contrario, ¿no? Generar movimiento, y bueno, porque a lo mejor se aprovecha de dicho movimiento, ¿no? Entonces, dentro de la junta directiva, encabezada por Félix Cobo en la parte deportiva, hay gente que tiene sentido común, y bueno, y como eso ahora mismo está en desuso, y digo el sentido común, y además la gente que tiene sentido común no interesa, pues bueno, pues a partir de ahí es complicado crecer.
Óscar, entonces está claro que se están poniendo las bases, tanto, ya te lo pregunté en una ocasión, tanto si se jugara liguilla como si se ascendiera, como si no, para el año que viene, ¿verdad?
Yo soy una persona absolutamente optimista con este año, todavía. Entonces, lo que tengo tremendamente claro es que el que yo crea en proyectos no quiere decir que no vamos a intentar por todos los medios y con todas nuestras fuerzas estar entre los cuatro primeros este año, ¿no? Porque evidentemente, con todo lo que estamos diciendo, no podemos olvidar que el equipo a lo mejor no puede marcar diferencias, pero sí es cierto que no estamos cumpliendo con las expectativas mínimas que nos habíamos marcado, y en eso también soy el principal responsable. Pero qué duda cabe que hay un trabajo hecho, es decir, nosotros de cara a cualquier categoría que pueda afrontar el año que viene el Granada, hay una serie de miembros del cuerpo técnico que conocen ampliamente el mercado, y eso ya no es empezar de cero, ¿no? Hay una estructura hecha, hay una metodología, hay una dinámica, una cultura de trabajo absolutamente definida, que eso tampoco es empezar desde cero, ¿no? Y todo eso son aspectos que la gente no los tiene para nada en cuenta, pero que eso existe y que a partir de ahí yo creo que se puede construir, ¿no? Con independencia de la categoría en la que esté el año que viene el club.
Óscar, sin nombres porque creo que no es el momento, ¿crees que ha habido errores de principio de temporada en determinados puestos que falten con los 26 o 25 partidos que llevamos? ¿Tú ves esas carencias o no las ves?
Yo creo que las carencias son más de tipo mucho más global, es decir, yo estoy muy contento y lo digo de verdad con la plantilla que se ha confeccionado. Yo creo que en la relación presupuesto-plantilla conformada, yo creo que es lógica, que evidentemente tenemos una plantilla súper competitiva, y solo hace falta que, y se lo digo diariamente a los futbolistas, que ellos se den cuenta en el equipo en el que están, y que de verdad esa presión que ellos puedan sentir en un momento determinado la transformen en positivo, que sean ellos mismos y que de una vez por todas saquen lo mejor que tienen de sí, ¿no?
Esa presión pasa, por ejemplo, que viene Ligero, un interior de Écija, y le afecta positivamente, porque Ligero el domingo parecía el mejor interior Joaquín que hemos visto en el Betis, en el Valencia y demás, y sin embargo a nosotros puede que nos afecte negativamente, ¿no?
Sí, pero para eso estamos, es decir, ahí está la personalidad de cada uno de nosotros, ¿eh? Nosotros, evidentemente, con la gente se acerca al estadio para ayudar a su equipo, por lo menos eso creo que debe ser así, ¿no? Y entiendo que en principio la tenemos a nuestro favor, a la gente, ¿no? El hecho es que últimamente nosotros mismos la estamos convirtiendo en un arma contra nosotros, y eso es lo que no puede ser, ¿no? Yo creo que, repito, tiene que llegar, y estoy convencido de que va a llegar ese punto de inflexión donde el jugador saque lo mejor de sí mismo y a partir de ahí se den cuenta toda la calidad que llevan dentro, todo el nivel que tiene cada uno de los jugadores y volver a hacer ese equipo competitivo que hemos sido durante gran parte de la temporada y que nos ha hecho estar entre los cuatro primeros puestos un montón de jornadas, ¿no?
Óscar, incidiendo en eso, después del partido del domingo y del descanso del lunes, descanso entre comillas, porque me consta que hubo entrenamiento voluntario al que se apuntaron un montón de ellos, cuando hoy encara el entrenamiento, ¿qué es lo primero que le dice a los futbolistas para tratar de revertir esa situación en la que a mí, bajo mi punto de vista, mi apreciación, que yo también estaba bastante tocado, por tanto a lo mejor vi algo que realmente no pasaba, me pareció ver que salían futbolistas de la templanza de Javi Suárez, de Félix, salían un poco jodidos, por no decir muy muy jodidos? ¿Qué es lo primero que hace Óscar para tratar de subvertir esa chispa negativa que parecía que había?
No hay un guión establecido de lo que se debe hacer, ¿no? Evidentemente tú piensas durante la jornada de descanso cómo vas a afrontar esa primera toma de contacto con los jugadores y diseñas, ¿no?, a nivel informal una estrategia, ¿no? Y bueno, lo de hoy ha sido, hemos tratado de abogar por la normalidad, y una vez que los jugadores han empezado a entrenar, sí que es verdad que a lo mejor más que otros días sí se ha dado mucha información, se ha parado mucho el juego, se ha tratado de explicar que evidentemente todo lo que te he dicho antes, el jugador tiene que tener personalidad, que tenemos que ser nosotros los protagonistas, que tenemos a través del juego, porque no puede ser de otra manera. Y bueno, y sí que es verdad que durante la semana sí que es verdad que hay que incidir mucho en esos aspectos psicológicos. Repito, en esta situación tan difícil, estos momentos tan delicados y tan raros, ¿no?, tan enrarecidos, hay que incidir en que estemos tranquilos y en la confianza de que ese momento les va a llegar, pero evidentemente no les va a llegar si ahora desisten o cambian de dinámica o cambian de predisposición hacia el entrenamiento, hacia el trabajo como tan buena la han tenido aquí hacia atrás, ¿no?
Bueno, eso no va a pasar, seguro, porque es una plantilla comprometida, seguro, vamos, eso no va a pasar de modo alguno. Lo que sí que yo tengo muy claro, que con esta plantilla que hay, si tú decidieras meter en una caja las 22 bolitas con 22 nombres y sacar a 11, se podría conformar un equipo suficiente para jugar contra cualquiera. Sin embargo, ofreciendo lo que tú estás ofreciendo, que yo he visto más de un partido con cinco delanteros, Zúñiga, Ocaña, Jorge, Gorka y Vicente,
y
Gorgui muchas veces, o sea, estamos ofreciendo algo que no ofrece nadie del grupo cuarto, porque yo analizo a los rivales, analizo entre comillas, con perdón, con perdón para Matías. Entonces, tú apostando por lo que estás apostando, a lo mejor no es el momento de decir, bueno, se acabó, vamos a apostar por fuerza, por potencia y por un acero y que le den a esto, que aquí lo que hay que hacer es ganar ahí fuera.
No, y encima me estoy llevando palos por lo contrario, que entre otras cosas no me molesta.
Bueno, yo no lo entiendo eso que dice la gente, pero bueno.
No, la gente dice que jugamos muy directo y tal, cuando la propuesta, y ahí están los jugadores para demostrarlo, ¿no? Que no sea de mi boca, es diferente. Sí es cierto que esa desconfianza muchas veces en que no salen las cosas, pues obligan a que se tomen decisiones que no están entrenadas y por eso se precipita todo hacia el ridículo, es decir... Si nosotros tuviésemos preparado un estilo de juego directo de mandársela a Gorka,
ganarían hecho más goles.
Exactamente, porque ganaríamos los rechaces porque lo he hecho en otros equipos, ¿no? Pero aquí se ha confeccionado una plantilla con un perfil muy definido, ¿no? Y yo creo que si no es a través de la pelota, este equipo le cuesta generar fútbol, ¿no? Y si tú te encierras a partir de que hace el primer gol, nuestros centrales no son el típico central de esta categoría, central alto, con talla, agresivo, sino todo lo contrario, ¿no? Pero porque te lo indica la propia cultura de la ciudad y sobre todo porque te lo indican las posibilidades que tienes de hacer un determinado tipo de juego en el escenario donde nosotros nos movemos, ¿no? No tiene sentido jugar directo en los Cármenes, no tiene sentido hacer cosas raras, sino que nosotros tratamos de ser coherentes con la plantilla que hemos diseñado y sobre todo con el contexto donde tenemos que poner de manifiesto esa forma de jugar, que no es otra cosa que un campo de grandes dimensiones con mucho espacio y rivales que hipotéticamente, como siempre, vienen a contraatacarnos, que de ahí están sacando petróleo, y por lo tanto nosotros podemos proponer otro tipo de juego. Si es verdad, reforzar esto, saber dentro de ese proceso dónde estamos errando y bueno, y tratar de poner solución, ¿no? Esa es la labor del entrenador, analizar y sobre todo tomar decisiones en función de ese análisis, ¿no?
Oscar, la última que te voy a hacer yo, recuerdo en pretemporada que me decías que querías ser el primer granadino en hacer algo que es muy difícil, que es triunfar en el Gran Club de Fútbol. Han pasado 26 jornadas, están dándote por muchos sitios. ¿Cómo lleva la situación actual anímicamente tú?
Mira, yo me paso desde hace tiempo, desde que la dinámica no es tan positiva, además le puedes preguntar al resto del cuerpo técnico y a mis familiares, me paso los primeros días de semana intentando convencer a los míos de que no escuchen la radio, de que no hagan caso a lo que escuchan en el estadio y de que no escuchen al entorno, ¿no? Es decir, lo que debería ser ánimo hacia mi persona, yo lo convierto los primeros días en tratar de animar a la gente de mi entorno. Yo soy una persona que me gusta relativizar todo lo que me ocurre, ¿no? Y sacar conclusiones y sobre todo no atenazarme por la opinión de los demás o no condicionar mi trabajo a la opinión de los demás, ¿no? Evidentemente yo escucho a todo el mundo, yo creo que de todo el mundo se aprende, hasta ahí estamos de acuerdo, pero evidentemente el que al final se encierra en su despacho y prepara entrenamientos y planifica y tal, somos los miembros del cuerpo técnico, ¿no? Y eso es un trabajo que la gente desconoce, ¿no? Y en relación a la pregunta que ha hecho, con que yo dije que quería ser el primer granadino, yo creo que voy a ser el primer granadino, o sea, lo creo, y si no lo creyera, evidentemente no estaría trabajando, ¿no? Todo el mundo, así los que, la gente que me vais conociendo, sabéis, y que nosotros no quiero que empiece así la gente a que me tome lástima la gente, vosotros lo sabéis perfectamente que yo he perdonado un contrato bastante más sustancioso del que me ofreció el Granada, porque yo quiero ser y yo tengo que ser, es decir, lo único que falta es que bueno, que cuando pueda ser, será, y sobre todo en los momentos difíciles sí que es verdad que necesito el apoyo a nivel de continuidad, ¿no? Pero no yo, sino el resto del cuerpo técnico y el proyecto en sí, ¿no? Que bueno, que por lo que sea está encabezado por Oscar Cano, pero repito, de aquí sí que es verdad que me gustaría ser lo suficientemente claro, cuando no sea Oscar Cano porque la circunstancia ya sea insostenible o porque la junta directiva tome ese tipo de decisiones, que de momento me consta que no va a ser así, que con la persona que sea, pero que por favor le den de una vez continuidad a las cosas, porque yo creo que es la única forma de crecer, y sobre todo que se olviden que no somos el Real Madrid de la categoría, a las pruebas me remito, es decir, ahora nosotros llevamos 4 semanas prácticamente sin Gabriel Bordi y estamos teniendo problemas para firmar un delantero, ¿no? Y eso, lejos de yo criticar a la junta directiva como que no hay dinero para firmar, yo le doy la enhorabuena a la directiva porque se basan en el dinero que hay para firmar y no están comprometiendo más la economía del club, ¿no? Entonces hay que afrontar estos tiempos más dificilillos y tratar de que y saber que el invierno no es eterno, que en algún momento va a salir el sol y que cuando salga va a brillar con todo esplendor, seguro.
Sabes, Oscar, que yo respecto a lo que tú me dices tengo que comentarte, tú no estabas entonces en Granada, pero en Granada hubo un tiempo en donde si había que firmar, que hubiera que firmar, se firmaba. Recuerdo que el año 2000, el famoso año 2000, cuando Granada tampoco subió, en Granada había un sub-23 que se llamaba Ismael, que cobraba 30 kilos del año 2000. Es decir, se firmaba absolutamente todo. Claro, ¿qué pasó? Que bajamos administrativamente porque aquello se dejó de pagar y se dio de todas maneras, con lo cual yo creo que se están haciendo las cosas bien cuando se mantiene un presupuesto para buscar lo que hay, y si no hay, no se trae.
Está clarísimo, ¿no? No solo no se ascendió con los contratos a los que tú haces alusión, sino que el club posiblemente esté hipotecado desde aquel entonces, ¿no?
Bueno, te he dicho Ismael, pero te podría decir el bueno de Capi, que sí que es muy de Granada y todo, pero bueno, que allí hubo unos contratos aquel año de absolutamente de locura.
Y eran jugadores, evidentemente, muchos de ellos de esas cantidades, es decir, estamos hablando de gente que después ha jugado de manera sistemática en primera división, ¿no? Pero es cierto que, bueno, que la junta directiva, además de aguantar los palos tan tremendos que le dan por la confección de la plantilla, por confiar en proyectos tal y cual, encima tiene que asumir una serie de deudas que no le corresponden, ¿no? Y encima aún así está criticada, ¿no? Pero bueno, hay que tener la espalda ancha, hay que seguir trabajando, hay que seguir siendo fiel a nuestra idea y sobre todo aquellos que anunciamos en los momentos difíciles, repito, es cuando más seguro hay que estar de uno mismo y cuando mayor tiene que ser o mayor garantía tiene que ser aquello por lo que apostaste en un principio.
A mí me gustaría reforzar como por último, ¿no?, lo que precisamente de lo que estamos hablando. Yo creo que en el Granada yo tengo 50 años, entonces llevo ya unos años por aquí, ¿no? Yo creo que en el Granada se ha hecho de todo y bueno, y ha pasado lo que pasó a partir de del descenso administrativo por impago y de la práctica desaparición del Granada, que no desapareció por culpa de cuatro cabezones, ¿no? Entonces, después de todos los que hemos vivido, después de todos los palos que nos hemos llevado, después de no haber preparado probablemente nada más que todo a salto mata, creo que es la primera vez que se está intentando poner mimbre, que se está echando semilla pa que aquí salga algo. Y yo decía esta mañana en el foro que yo creo en un proyecto, y que 2 años creo que es poco, pero bueno, vamos a hacer un proyecto de 2 años, que hay necesidad de subir, pues sí, como siempre, pero vamos a seguir trabajando, vamos a sentar bases y vamos a saber dónde estamos, porque tengo la memoria, el recuerdo tan cercano de haber desaparecido, que yo apuesto muy, muy, muy mucho por un modelo absolutamente distinto, por un modelo de continuidad y de trabajo que es el que vosotros estáis haciendo. Y antes de irme, y te decía que la última, esta semana es diferente porque el partido lo vamos a jugar el sábado. Habéis cambiado la parrilla de entrenamiento precisamente porque se juega el sábado. No tenemos a Bordi porque no lo tenemos el resto de temporada. No contamos con Gorka porque acumulación de tarjeta no va a jugar. Ya estamos trabajando de otra manera, pensando en eso. Bueno, tú ya estás trabajando desde el domingo por la noche pensando en eso.
No, está claro. Es decir, hay que cambiar, sobre todo el hecho de que los compañeros saben que no van a tener un referente claro en la parte de arriba. Pero bueno, a lo mejor a través de la alineación de otros jugadores ganamos en movilidad, a lo mejor tenemos menos contundencia en el remate, tenemos alguien que nos va a faltar ese referente allí un poquito más estático, más fijo, pero por otro lado tenemos jugadores como Vicente, como Israel, como Caña, que tienen movilidad y que yo creo que son tenemos medios lo suficientemente ricos como para ser competitivos también allí, ¿no? Solo después del partido sabremos, podremos ver si la presencia de Gorka ha sido determinante o si la propuesta novedosa, porque nunca se ha jugado sin Gorka, pues ha funcionado, ¿no?
¿No has pensado en ninguna locura de esa, de meterte un central delante de los centros, ni a Carlos Ruiz, ni nada de eso?
Esas son situaciones extremas en los partidos, donde quedan 4 minutos, donde por la dinámica del equipo contrario a meterse atrás, o por la tendencia a meterse atrás, pues ya mete a Lucena arriba, porque es un jugador que es poderoso en el juego aéreo. Pero yo creo que esas son circunstancias excepcionales del juego y no, vamos, nosotros no funcionamos a capricho y no se van a tomar decisiones demasiado raras.
Oye, Oscar, darte las gracias por habernos atendido. Para nosotros estar contigo es una... Sí, venga.
No, me gustaría decir todo este tipo de explicaciones, de reflexiones, ¿no?, que últimamente me preguntan. A mí sí me gustaría aderezarlas con la otra parte. Es decir, con esto no pretendo escurrir el bulto, no pretendo evidentemente minimizar mi responsabilidad, sino todo lo contrario. Es decir, yo estoy absolutamente convencido y absolutamente soy lo suficientemente maduro como para considerar que es normal que en este momento yo sufra crítica, es normal que la plantilla sufra crítica, pero sobre todo que las críticas estén basadas en mi persona, porque no puede ser de otra manera. Es decir, yo soy el máximo responsable y yo sé perfectamente, no lo tiene que explicar nadie, que con independencia de que creamos la palabra proyecto y que esa es la máxima que tiene que gobernar cualquier club, no se está cumpliendo ni las mínimas exigencias, ¿no? Es decir, a través de eso quiero hacer público mi sentimiento de responsabilidad y que evidentemente para nada intento desviarlo, ¿no?
Yo te conozco, yo sé que el primero que te exige, la persona más exigente del mundo, de los más exigentes que yo conozco, contigo mismo eres tú, o sea que por ahí yo sé que eso es así. Te decía que agradecemos que estés con nosotros, que para nosotros es un enorme placer, un orgullo estar aquí contigo, y que tiene que llegar, que yo siempre voy diciendo este es el que toca y tal, pero es que tiene que llegar, porque con la plantilla que tenemos, con el cuerpo técnico que tenemos, con el fútbol que practicamos, es que tenemos que ganar y sobradamente, y pasando nuestro apuro, porque jugamos contra otro 11 normalmente, pero sobradamente. Desearte toda la suerte del mundo, porque yo sé que tú nos vas a llevar a segunda. Y bueno, no sé si Fernando quiere cerrar y decir algo.
Yo sí, tengo una última preguntilla, Oscar, antes de despedirme, que es que hablaba yo ayer con Luis Izquierdo, un tema que nos sorprende a muchos aficionados y no le he encontrado explicación. Es que el Granada lleva 3 temporadas en las que fuera de casa somos un equipo tímido, que no es capaz de... Con lo que pasó en Écija, ¿no? Que en Écija pues no tiramos a meta, lo más que pudimos sacar un 0-0, y a veces pensábamos pues que los jugadores, este año se cambiaron todos los jugadores, eran los míster que era el mismo los 2 últimos años, cambió el míster. ¿Y eso qué explicación puede tener, técnica, táctica, técnica, que un equipo fuera de casa pierda tanto a lo que propone en casa?
Tú ten en cuenta, yo creo que el factor fundamental son las condiciones, es decir, el contexto, y está clarísimo que si tú eliminas los cármenes te quitas los cármenes de la cabeza. Cartagena tiene un buen campo y se ha empatado haciendo un gran partido. Jaén tiene un campo amplio y se ha ganado. El Portuense, a pesar de ser de césped artificial, tiene un buen campo y se ha empatado. Ceuta tiene un campo grande, aunque bueno, las circunstancias climatológicas fueron muy adversas, pero bueno, se empató el partido. Y sin embargo, el Granada ha perdido la mayoría de sus partidos en condiciones totalmente diferentes a lo que son los cármenes. Si tú diseñas un equipo para jugar fundamentalmente en los cármenes y tienes que ahora que cambiarlo semana tras semana y jugar en campos tan diferentes, pues ahí parte en desventaja, ¿no? Si a eso le sumas la motivación con la que juegan todos los equipos, porque el hecho de que cuando vamos a Lucena el Granada lleva allí 500 o 600 personas ya es una motivación extra para los demás. Pues bueno, pues todos esos factores dan como resultado de que bueno, que todo el mundo te quiere ganar, de que evidentemente tú no has preparado el equipo para jugar en ese tipo de condiciones y bueno, y te cuesta mucho ganar fuera, ¿no? Yo me imagino que que eso habrá pasado estos últimos años, porque el diseño, a partir del diseño de las plantillas, tú sabes perfectamente dónde tu equipo puede ser poderoso y dónde tu equipo lo va a pasar mal, ¿no?
Bueno, Oscar, pues nada, te decía antes José, las gracias, te las doy yo también en nombre de los dos y en nombre de todos los que estamos en Radio Foro, y que aunque no creas mucho en la suerte, que nosotros vemos que no estamos teniendo la suerte, a ver si esta semana conseguimos en Algeciras sacar los tres puntos y que esto se enderece. Muchas gracias.
Bien, gracias a vosotros.
Muchas gracias a Óscar Cano por atender una vez más los micrófonos de Radio Foro. Muchas gracias, fenomenal trabajo de Fernando Hernández y de José Antonio Pérez. Hoy se daba a conocer, lo comunicaba un medio escrito de Granada, que el presidente del 74, Carlos Marsá, ha solicitado jugar en Los Cármenes frente al Granada Club de Fútbol un partido benéfico a favor de un chaval que tiene cáncer. Hoy no tenemos tiempo para tratar el tema. Esto ha levantado muchísima, toda clase de opiniones, toda clase de interpretaciones. Esto no lo vamos a dejar aquí en el tintero, pero el tiempo se nos ha acabado por hoy, así que esto tendrá que ser para el martes de la semana que viene, en donde a lo mejor quizás ya haya una postura oficial del club al respecto y ya podamos comentarlo más ampliamente con algún colaborador. Señores, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer. Que paséis un puente, el que lo tenga, muy feliz. Que descanséis, que carguéis pilas, que gane su majestad este sábado. Y recuerden que queda un día menos para volver a Primera División. Buenas noches.